Buenas. El episodio de hoy parece un poco falopa, y puede que lo sea, pero yo les juro que es muy interesante. Se habla muchísimo del Triángulo de las Bermudas y tiene como todo un misticismo el Triángulo de las Bermudas, pero al mismo tiempo como que decís, bueno, ¿qué carajo me importa? O sea, está bien el Triángulo de las Bermudas, bla, 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 pero tampoco es algo que en lo que piense demasiado seguido. Pero después de estar investigando sobre este tema, encontré la respuesta, ponele, a lo que pasa en el Triángulo de las Bermudas. Y heme aquí. El capítulo se va a dividir en distintas fases. La primera parte es qué carajo es el Triángulo de las Bermudas, tipo zonas geográficas que ocupa y etcétera. La segunda es casos famosos que sucedieron en el Triángulo de las Bermudas. La tercera, cómo nació, tipo cómo se hizo conocido. Cuarta, teorías falopas, tipo explicaciones que empezaron a surgir, que algunas, nada, ya las van a escuchar. Quinto, teorías científicas. Y quinto, ya está, se termina en el quinto. Teorías científicas y explicaciones científicas de por qué pasan estas cosas en el Triángulo de las Bermudas. Bueno, punto número uno. ¿Qué carajo es el Triángulo de las Bermudas? La explicación geográfica es que es un triángulo literal que se forma entre la punta de las Islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, en Estados Unidos. Y forman un área de un triángulo equilátero de 1.100.000 kilómetros cuadrados. O sea, es terriblemente grande. Aprox el tamaño de Colombia. Y es una zona que es conocida por las corrientes del Golfo, que son unas corrientes un tanto particulares. Por un lado, ayudan a la navegación, hace que sea más rápido transitar por esa zona, pero también es verdad que tiene cierta tendencia a traer tormentas un poco fuertes. Y ustedes pueden decir, bueno, ¿qué carajo me importa un triángulo en el medio del mar? Que ni siquiera es un triángulo marcado, tipo, es un triángulo ficticio que dijo la gente, tipo, uno esta punta con esta punta y esta punta. ¿Por qué me interesaría aprender sobre este tema? Lo que hace famoso al Triángulo de las Bermudas es que es conocido por ser un lugar en el medio del mar en el que suceden desapariciones un tanto sospechosas. Hay un montón de casos de barcos o aviones que desaparecían sin dejar absolutamente ningún rastro y que a la gente poco a poco le empezó a llamar la atención porque dijeron, che, ¿qué carajo está pasando? ¿Por qué están pasando estas cosas en esta zona del mar? ¿Qué tiene esta zona del mar que hace que desaparezcan de la nada barcos y aviones inmensos? Y bueno, vamos a arrancar con el caso más conocido, que es con el que empezó prácticamente todo esto, y nos remontamos al 5 de diciembre de 1945. Cinco aviones de la Marina de Estados Unidos empezaron a sobrevolar la zona, ya por arriba del mar. Y por la radio empezaron a comunicarse con la central y diciendo, che, me parece que está pasando algo. El mar está raro, no podemos usar nuestras brújulas y estamos totalmente perdidos. En algún momento nos vamos a quedar sin combustible y nos vamos a caer al mar y chau vida. De la central le contestan y le dicen, bueno, fíjense, vayan para el oeste, no sé qué, bla, 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 bla. Y el chabón le dice, no, no podemos usar las brújulas. Tipo, no sabemos dónde estamos, no podemos, no tenemos idea qué hacer. Y en un momento determinado la conexión se corta, no se pueden comunicar más con los marines estos que estaban volando y mandan un avión de rescate a buscarlos. El avión era el Martin Mariner que acudió a rescatarlos y ninguno de esos seis aviones, ni el que salió a rescatarlos ni los otros cinco, aparecieron jamás. Desaparecieron de la faz de la Tierra los cinco aviones enormes y las 27 personas que los habitaban. Ahí arrancó todo y después rápidamente algunos casos más. El USS Cyclops, que era un barco yankee, salió el 16 de febrero de 1918 desde Río de Janeiro. Hizo algunas paradas más y por fin el 4 de marzo salió definitivamente al mar y a nada, al camino que tenían que hacer, y desapareció sin dejar ningún rastro. El tema es que tenía 306 pasajeros, que es una guasada. O sea, 306 personas, a mí me cuesta tomar dimensión de la cantidad de gente, y yo siempre lo que hago es multiplicarlo por aulas. Tipo, llenar aulas con esa cantidad de gente. Entonces yo digo, ponele, en el secundario yo tenía un curso de 30 personas. Entonces digo, bueno, 10 aulas completas. Todo mi secundario y 4 aulas más, desaparecida. Repleta de gente, desaparecida. Y es un flash. Bueno, hay un montón de casos más, pero uno que me pareció interesante y que es el más falopa a todos. O sea, yo esto lo agarro con pinzas, prácticamente no lo creo. Digo, dale, dale, tan así va a ser, pero todo el mundo habla de este caso. Entonces yo dije, no puedo no nombrarlo en este podcast, aunque, repito, a mí me parece una falopeada. Nos remontamos al año 1881, el caso Ellen Austin. Eran unos tipos que estaban viajando en un barco grande y que a lo lejos vieron un velero, tipo un barquito más chiquito. Y al principio sospechaban, dicen, una emboscada, no sé qué, bla, 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 vamos a observarlos para ver si realmente es una emboscada o pasó algo, porque el barco no se estaba moviendo. Entonces, al rato dicen, no, bueno, claramente pasó algo, vamos a ver qué carajo pasó en este barco. Se acercan al barquito este y descubren que no había absolutamente nadie en el barco, ni nadie nadando a los alrededores. El barco estaba completamente vacío y lo sorprendente es que la comida estaba intacta, puesta sobre la mesa y no había rastros de ningún tipo de violencia ni de ninguna cosa rara. Era un velero completamente normal que había estado habitado hasta hace poco, pero que no había nadie que lo manejara. Entonces el capitán del barco dice, esto es raro, voy a mandar a algunos marineros para que manejen ese velero y volvamos juntos a la costa para ver qué carajo pasó. Entonces empiezan a volver juntos estos dos barcos y de repente el barquito chiquito como que se adelanta. Y el barco grande lo intenta agarrar y después de un ratazo largo lo logra interceptar y lo frena. Y cuando suben al barquito chiquito, había desaparecido toda la gente de la embarcación, sin dejar absolutamente ningún rastro. Entonces el marinero dice, bueno, yo voy a embarcar el barquito chiquitito, voy a ir bien pegado a ustedes y vuelvan el resto de los marineros que quedan en el barco grande y yo voy en este barquito chiquitito, que así me encargo de que llegue a la costa. Y se dice que llegó una neblina que tapó los dos barcos y que cuando se fijaron en el barquito chiquito, el marinero ya no estaba. ¿Qué sé yo? O sea, yo estas cosas hasta me da risa, no lo creo. Si pasó, mis pésame al marinero y a los desaparecidos, pero no me lo puedo creer. Y ese es el último caso falopa, después un montón de otros casos más, pero es prácticamente siempre lo mismo. Patrones así de cosas extrañas que pasan y que la gente desaparece. Y bueno, ¿cómo nació el fanatismo por el Triángulo de las Bermudas? Después de este caso de 1945 de los aviones yanquis, en 1950 el periodista Edward Van Winkle Jones... escribió en el diario Miami Herald sobre las extrañas desapariciones que pasaban en esta zona de las Bahamas. Esa fue como la primera vez que se mencionó esta zona relacionada con casos extraños. Y recién en 1964, Vincent Gaddis usó por fin el término Triángulo de las Bermudas. Bueno, en un triángulo que sacó para una revista que se llama Argosy sobre la desaparición del vuelo 19, que es este que pasó en 1945. El artículo un poco dramático se llamaba El mortal Triángulo de las Bermudas. Y empezó a hablar sobre estas extrañas desapariciones y cosas que pasaban en esta área específica del mar. Ahí como que a la gente le empezó a llegar este mensaje y el fenómeno así explosivo, terrible, que fue obsesión, tipo toda la gente obsesionada con este tema, llegó en 1974 cuando Charles Berlitz, un investigador paranormal, publicó el libro El Triángulo de las Bermudas, en donde recopilaba estos casos de desapariciones y daba sus explicaciones paranormales de lo que realmente pasaba en esta zona del mar. Vendió más de 20 millones de copias y se tradujo a 30 idiomas. O sea, fue un hit. El chabón sacó el libro y todo el mundo estaba hablando sobre el Triángulo de las Bermudas. Y a partir de este momento, cuando a alguien se le nombraba el Triángulo de las Bermudas o cuando se hablaba de este tema, la gente lo relacionaba directamente con el libro este de Berlitz y con las teorías falopa que trajo este libro. Que acá entra la parte 3 de este podcast, que es teorías falopas. Voy a nombrar algunas de ellas, las que nombra el libro y otras que aparecieron en internet. Y aquí la lista. La primera explicación es que supuestamente en esta zona del mar hay un agujero negro que absorbe los barcos. O sea, vos pasas por esta zona, se abre el agujero negro porque se abre y se cierra este agujero negro. Cuando se abre, desaparecen los barcos y cuando se cierra, está todo normal. Claro, lo curioso y lo que yo no termino de entender es ¿qué carajo es este agujero negro? O sea, supuestamente se abre en los momentos oportunos, se lleva a las embarcaciones y después vuelve a cerrarse. Y bueno, en el caso de los marineros parece que solamente abduce a las personas que están arriba del velero. Al velero no, por alguna extraña razón, solamente a las personas. Y a la comida tampoco, solamente a las personas. Una de las teorías que sí decían en el libro de Berlitz es que abajo del Triángulo de las Bermudas está la ciudad perdida de Atlantis. Y acá se diversifica en dos ramas de esta teoría. Uno es que todavía están las personas de esta ciudad de Atlantis y como no quieren que vean los avances científicos que tienen, porque corren riesgo su humanidad y su ciudad, agarran unos rayos láser rojos y a cada persona que pasa por arriba de su zona los hunden y los aniquilan, digamos. La segunda teoría es que estas personas de Atlantis murieron hace un montón de tiempo y que la ciudad justamente se hundió porque estaban jugando con rayos láser que eran muy fuertes y piedras magnéticas muy fuertes que hundió su ciudad y esas piedras todavía están abajo de la tierra, entonces hace que los barcos se hundan y desaparezcan. La tercera teoría son los aliens. Que los aliens pasan por esa zona y abducen a la gente porque supuestamente los agarran para investigarlos y para, ver a la humanidad cómo se manejan las tecnologías que tienen. Y esto lo confirma Vladimir Chermay, ex jefe de la Marina rusa, que dice que tuvo muchos encuentros con aliens viajando por estas zonas y que quizás también se trata de que los aliens tienen abajo del mar sus guaridas alienígenas. No sé cómo se dice. Yo no quiero ser irrespetuosa con estos temas. Si ustedes creen en alguna de estas teorías, allá ustedes están en todo su derecho. Todo se queda en teorías. O sea, las teorías científicas también son teorías porque no hay nada confirmado. Pero, nada. Yo admito que no me lo puedo creer. Y que vi un montón de videos y un montón de series documentales y cosas. Y no conecto. No es mi tema. Así que bueno, vamos con la otra parte, que son las teorías científicas sobre por qué carajo pasan estas cosas en el Triángulo de las Bermudas. Una cosa que me pareció súper interesante y que tiene que ver con el caso de 1945 de los aviones que decían que no les andaban las brújulas, es que justamente el Triángulo de las Bermudas es una de las dos zonas en el planeta. La segunda es una zona frente a la costa de Japón apodada el Mar del Diablo, o sea, terrible, que tiene una reputación bastante parecida al Triángulo de las Bermudas. Y lo que pasa en estas zonas es que el Polo Norte real y el Polo Norte magnético se alinean, haciendo que las brújulas literalmente se vuelvan locas. No hay un norte fijo al que apuntar, porque todo empieza a entremezclarse y los marineros claramente ven esto y nada, desesperación. Porque repito, 1.100.000 kilómetros cuadrados tiene esta zona. O sea, es terriblemente grande, exageradamente grande. Vos estás en el medio del mar, estás yendo derecho, 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 de repente la brújula te deja de andar y decís, ya está, tipo, muerte absoluta. Y se dice que hasta el mismo Cristóbal Colón tuvo problemas con sus brújulas. Supuestamente el 8 de octubre de 1492... las brújulas se estropearon de la nada y dejaron de marcar su rumbo. Se dice que Colón no le dijo nada a su tripulación para que no lo tiraran por la borda y no quisieran matar por decir, flaco, estamos en el medio del mar y no sabes ni para dónde carajo ir. Pero bueno, lo de las brújulas me pareció muy interesante, pero también es verdad que hoy en día ya no importa. Hay un montón de otras herramientas para navegar por el mar y que la brújula no apunte bien el norte y bla, en esa zona ya no es un problema. Bueno, la segunda teoría es justamente por la corriente del Golfo. Que supuestamente estas corrientes hacen que el peligro a cambios climáticos bruscos aumente considerablemente. Grandes tormentas, lluvias, olas inmensas. Y aparte, sumado a todo esto, que es una zona llena de pequeñas islitas que también dificultan la navegación. Otra cuestión es que supuestamente la zona tiene hidrato de metano, que hace que la densidad del agua sea mucho más baja y que los barcos tengan una tendencia más alta a hundirse. Supuestamente se chupa a los barcos y chao, no los vas a encontrar nunca más porque es una zona muy profunda y si se cae al fondo del mar, chao, no los vas a ver nunca más en tu vida. Pero esto lo desmintió María Cristina Pacino, que es la expresidenta de la Asociación de Geofísicos y Geodestadas y es acá de Argentina, una reina, que dice tal cual, respecto a la teoría de las burbujas de gas metano que se tragan a los barcos, hay algo importante para destacar. No existen reservas de metano debajo del Triángulo de las Bermudas. Bueno, clarísimo. Y bueno, y acaba la posta. Lo que yo leí y dije, claro, y todo pasó por este libro de mierda que publicó este flaco y le generó una fama terrible al Triángulo de las Bermudas, pero acá se desmiente. El Triángulo de las Bermudas, como ya habíamos dicho antes, por las corrientes del Golfo, hace que las embarcaciones vayan bastante más rápido de lo normal por esa zona, que es una ventaja para transportar cosas y es una zona de comercio muy utilizada por esa razón, porque se dice que es un atajo o ruta rápida para viajar. Y como ya se sabe, mientras más embarcaciones y mientras más cosas pasan por una zona, más posibilidades hay de que suceda algo fuera de lo corriente o accidentes. Por ejemplo, en una calle que pasa un auto cada 10 minutos, que ocurra un accidente es mucho menos probable a que ocurra un accidente en la General Paz o en una autopista en donde pasan muchísimos autos que ves accidentes todos los días. Bueno, en esta zona pasa lo mismo. Y se dice estadísticamente que supuestamente en los últimos 100 años por esa zona pasaron alrededor de 10 millones de naves, que es algo así como 100.000 naves por año. Naves son barcos. Ah. Y según los registros oficiales, desde mediados del siglo XIX, desaparecieron un total de 100 naves y 50 aviones, que es prácticamente insignificante en comparación a la cantidad de naves y aviones que pasan por esa zona a diario. Y la NOAA, la NOAA, que es la Organización National Ocean Service, dice: no hay evidencia de que las desapariciones misteriosas ocurran con mayor frecuencia en el Triángulo de las Bermudas que en cualquier otro área grande y bien transitada del océano. Y según un estudio realizado en 2013 por el WWF, el Fondo Mundial de la Naturaleza, hizo una lista de las zonas marítimas más peligrosas del planeta. Y el Triángulo de las Bermudas no se encontraba ni siquiera entre las primeras. Y se confirmó, revisando en los registros y en un montón de cosas, que casi todos los casos que decía el flaco este en su libro eran mentira, eran inventados o cambiaba detalles importantes. Como decir, el barco salió y el cielo estaba completamente despejado y sol. Y en realidad el barco había salido con una tormenta y era obvio que se iba a hundir. O daba por desaparecido naves que no habían desaparecido o que habían desaparecido y después habían encontrado lo más bien. O naves que habían sido encontradas justamente hundidas. Así que bueno. Esa fue mi humilde opinión e investigación sobre el Triángulo de las Bermudas. Yo no sé. O sea, para mí yo me quedo con esta última parte. Me parece lo más lógico y me parece como que también digo, claro, lo raro sería que no haya accidentes por esa zona. Así que bueno, gracias por escuchar. Denle 5 estrellas al podcast y activen la campanita, así les avisa cuando subo un episodio. Gracias por escucharme. Ah, no dije mi nombre. Almendra Veiga en Instagram. Gracias por escucharme, gracias por seguirme. Nos vemos en el próximo episodio. Dejen en la cajita de respuestas que hay abajo ideas para nuevos episodios de podcast. Y bueno, los quiero. Chau.